Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Tempranito y de Mañana, para todos los que están sintonizando desde bien temprano Radio Martí. Aquí estaban preguntando mucho por ti. Yo expliqué algunas cosas y bueno, aquí está de nuevo Alfredo junto a todo el equipo de Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes, mi día favorito de la semana. Así que nada, aquí estamos.
Si te gusta navegar, hoy es un buen día porque el 3 en la charada es marinero. Así que felicidades a todos los marineros del mundo. Felicidades a Mikey, que bueno, no es marinero, pero de vez en cuando se pone una marinerita de esas, un chorcito corto con una...
A mí déjame en tierra firme, déjame en tierra firme.
Viñoli es marinero también, sí señor, sí señor. Alejandro Sayas Bazán, señor productor, ¿usted es marinero? No. Ah, no sabe nadar, le tiene miedo a los caracoles. Bueno, la vida es así.
En fin.
La vida es así. Bueno, señores, bienvenidos.
Empezamos desde bien temprano.
Todos, bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, incluyendo a mí y mi tío, que llegué hoy porque...
Sí, él se está dando la bienvenida. Yo, mi tío, esto es lo último.
Bienvenido yo. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, la canasta básica vuelve a llegar incompleta y entre los faltantes se destacan alimentos esenciales para niños y enfermos. Esta crisis persistente aumenta los niveles de pobreza y los más afectados son los cubanos que no reciben remesas del exterior, según se desprende de testimonios recopilados por nuestro colega Tomás Cardoso.
Se desploma el suministro de la canasta básica correspondiente al mes de agosto, incrementando las dificultades para adquirir los alimentos básicos, los que no tienen acceso a las remesas desde el exterior, alertaron residentes desde la isla. En la ciudad de Pinar del Río, la crisis alcanza alimentos básicos para niños y enfermos, señala José Rolando Cáceres.
Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que todavía coge la leche en polvo, y ahora mandaron a decirle a su mamá, cuando fue a buscar las 6 bolsas que le toca, que solamente le podían dar la mitad. Eso es del mes pasado, del mes de julio.
En Carlos Rojas, Matanzas, la mayoría de la población no recibieron los alimentos subsidiados del mes de agosto, informa Armando Abascal.
La mayoría de los consumidores de todas las bodegas, la mitad no le entró la canasta básica. Imagínate, en un pueblo como este, donde la libra de arroz está a 2.60, ¿qué come la gente?
Guillermo del Sol asegura que ya en Santa Clara vale 275 pesos la libra de arroz y superan los 500 pesos la de carne de cerdo.
La situación no deja de ser alarmante porque, bueno, estamos todos viviendo bajo la misma penuria, bajo la misma carencia. La canasta básica se ha convertido en algo irrisible.
En la provincia de Santa Espíritus no llegó el aceite, el café ni los granos. Y la miseria que se sufre ya aumenta el robo en las tiendas estatales y centros de elaboración de alimentos. Reconoció un reportaje del diario estatal, nos dice el periodista Adriano Castañeda.
No hay otra opción. El huevo en estos momentos se está cotizando en Santi Espíritu por 1.700, un cartón de huevo de 30 unidades. Además, decirte que no vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente.
En Matanzas, la activista Ania Zamora explica las limitaciones que enfrentan los residentes que no reciben remesas.
Es increíble lo que se está viviendo. Hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano expresa que en Villa Clara ya se cotiza a 230 pesos el dólar.
Hoy en día la oferta estatal es cero. Gracias a la MIPYME estamos nosotros subsistiendo, pero a un costo alto, y todo eso está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar, en la economía informal.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Comer frijol es un lujo, está por los 200 y tanto de pesos. Aquí hay gente, se la pasan sin comer. ¿Dónde está ese traguito de leche que necesita, sobre todo un anciano por la mañana? Yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, porque es que no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones. La activista y curadora de arte Yanelis Núñez dijo el miércoles a Martín Noticias que pudo conversar telefónicamente desde España con el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Núñez afirmó que el líder del movimiento San Isidro se está recuperando de la huelga de hambre y sed que realizó durante varios días en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y que intenta hacer arte dentro del penal.
Se está recuperando poco a poco de la huelga, que fue una huelga larga y que lo deterioró mucho más, y eso incluido con la alimentación, que en los primeros días lo único que estaba tomando era un poco de la sopa que estaban dando en la cárcel. Entonces su cuerpo está, pues digamos, se está demorando para recuperarse con relación a otras huelgas. Y durante la huelga no recibió ningún tipo de, digamos, de seguimiento por parte de la seguridad del Estado. Él ahora mismo está con el resto de los reclusos y más que nada meditando mucho, tratando de pintar a veces y de resistir, porque no está en muy buen estado de a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Ya se siente en los 2 años. Lo que sí más me preocupa es el tema de recuperar todas las proteínas perdidas y tal durante esta huelga, que fue por más de 15 días, pues va a tomar tiempo, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando de otros posibles proyectos para los meses que vienen, buscar apoyo a la hora de realizar los proyectos de organizaciones artísticas y fundaciones y tal, y un poco estuvimos hablando de cómo pensar y cómo gestionar próximos proyectos.
Estados Unidos dice estar preocupado por el llamado de China a popularizar el contraespionaje entre el pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que animar a los ciudadanos a espiarse unos a otros es motivo de gran preocupación. Hizo las declaraciones después de que el Ministerio de Seguridad Estatal de China dijera a principios de esta semana que se podría establecer un sistema para que el pueblo participe en el contraespionaje.
We are closely monitoring the implementation.
Dice Miller que Estados Unidos está monitoreando de cerca la implementación de la nueva ley de contraespionaje de China, que tal como está escrita amplía en gran medida el alcance de las actividades que se consideran espionaje. El Ministerio de Seguridad Estatal de China, que es la principal agencia que supervisa la inteligencia extranjera y el antiespionaje, en su primera publicación en su cuenta de WeChat, dijo que China debería alentar a sus ciudadanos a unirse al trabajo de contraespionaje, incluida la creación de canales para que las personas informen actividades sospechosas, además de recompensarles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Luego de 2 semanas de silencio, el portavoz del Pentágono hizo referencia al caso del soldado Travis King, detenido en Corea del Norte. Más detalles con Gustavo Cherkis.
El Pentágono afirmó que Corea del Norte tan solo reconoció la solicitud de información del Comando de Naciones Unidas por el caso del soldado estadounidense Travis King, quien cruzó sin autorización la frontera desde Corea del Sur, provocando un nuevo desafío diplomático entre Washington y Pyongyang. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Patrick Ryder, dio más detalles.
Puedo confirmar que Corea del Norte ha respondido al Comando de las Naciones Unidas, pero no tengo detalles ni información sustancial para ofrecer.
King cruzó la peligrosa línea de demarcación militar un día antes de su regreso previsto a Estados Unidos, donde iba a enfrentarse a medidas disciplinarias debido a su mal comportamiento durante el tiempo que estuvo desplegado en Corea del Sur. Concretamente, se había declarado culpable de un caso de asalto y destrucción de propiedad pública y por dañar un automóvil de policía, según señalan documentos judiciales. Del 24 de mayo al 10 de julio cumplió una sentencia de trabajos forzados en el centro correccional de Cheonan y tras su liberación de la prisión, designada para militares estadounidenses y otros extranjeros, King fue alojado en una base estadounidense en Corea del Sur durante una semana. El senador republicano por Wisconsin, Brian Stale, quien actúa de vínculo entre la familia del soldado y el ejército, dijo:
Nuestra misión es no dejar desprotegido a ningún soldado estadounidense, nunca. Estamos trabajando para traerlo a casa. Las circunstancias de por qué abandonó la custodia de las autoridades militares de Estados Unidos nos plantea algunas preguntas, pero más allá de eso, es un soldado estadounidense y estamos haciendo todo para traerlo a Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses han expresado su profunda preocupación por el futuro de King en Corea del Norte. El ejército de Estados Unidos ya tiene antecedentes con el caso de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense universitario que estuvo preso en Corea del Norte durante 17 meses y murió poco después de ser devuelto a Estados Unidos en 2017. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo, el primero en este programa Tempranito y de mañana de hoy, Juernes. ¿Por qué te gusta tanto el Juernes?
Porque es la antesala del viernes y del fin de semana. Vamos, vamos, que hay que descansar también.
Ah, me
porque
gusta más el viernes.
Porque el cuerpo lo necesita, señores, y porque los años no pasan por gusto. Quizás cuando teníamos 20 años, cuando estábamos en la universidad, no pensábamos en los fines de semana, solo pensábamos en los fines de semana para parrandear, ¿verdad? Ahora pensamos en los fines de semana para descansar. Nada, la vida es así.
Mira eso.
¿Sí? ¿Sí o no?
Yo todavía pienso en los fines de semana para...
Para parrandear, sí, para parrandear en el patio, sí. Un ratico aquí en el sofá del patio, un ratico en el sofá de la sala. Ese es el parrandeo del señor, es simple. No se crean cosas, porque aquí siempre está diciendo que está cansado. Entonces me está diciendo que está pensando en el fin de semana para parrandear. Sí, es parrandear del patio a la sala y de la sala al comedor. Ese es el parrandeo de Alfredo. Por favor, vamos, que nos conocemos.
Que cuando uno sabe hacer las cosas, las tiene que hacer. Y cuando cuando no la sabes hacer, págala para que otro te la haga.
Bueno, por eso tú parrandeas así tanto, por eso tienes tanto tiempo libre. ¿No vas a presentar al equipo de hoy de tempranito?
Sí, señor. En la producción, ya lo dije hace unos minutos, está Alejandro Sayas Fazán. O sea, y está moviendo la mano como al estilo del oso Prudencio, eso no se hace. Tenemos también en los controles a Mike el Niño Vázquez. ¿Vino ayer Mike o vino Teudy?
Estaba Teudy.
¿Qué le habrá pasado a Teudy hoy?
Pero ahora Mike está por sustitución reglamentaria.
Sí,
aquí
sí.
Aquí está.
Bueno,
como en los juegos de pelota.
Él tiene capacidad para llenar esa silla.
Hey,
¿qué pasa?
Bueno, mejor saludamos a los oyentes porque me encanta lo que están escribiendo algunos oyentes hoy acá. Me encanta y creo que les voy a tomar la palabra. Número uno, ahí está Mandy Quincalla.
El Mandy.
Y está por acá el cubano de Finlandia. Nos manda una foto de una acelga. No sé si todavía anda en el ferry. De ferry va, ferry viene. Mira el parrandé en ferry. Está por aquí Miguel y Geralín. Está Marioli. Y bueno, Marioli quiere felicitar a su hermana en Cuba, que está cumpliendo años hoy. Así que felicidades para la hermana de Marioli. ¿Y qué dije que iba a hacer? Porque lo que me están pidiendo los oyentes alguno es, mira, Mr. Jacomino está de regreso, que haga el programa y tú descansas, Exilda. Hay varias personas diciendo eso aquí, que te deje solito aquí y que me vaya.
Yo voy a ver a través de qué.
Pero unos cuantos.
Tú dijiste, digan esto, yo que no me quiero ir, digan esto.
Yo no me quiero ir, pero la idea no está mal. La idea no está mal de que me quede callado un momentico y te deje a ti hablar, porque total. Que nada, señores, gracias por escribir. La selga del cubano de Finlandia, si tú la ves, es mejor que no la veas después.
No,
la
no
vas
la
a ver después, pero ahora no, porque te va a dar cosa. Y bueno, la hermana de Marioli, de nuevo decimos muchas felicidades para ella. Y Marioli mandó una foto espectacular. Es una taza de café, una flor, y dice una flor, un café y un hermoso día para ti. Qué bonito está, Marioli. Gracias. Y el lobito, lobito, que dice, buen día, los estoy esperando. Ya estamos aquí y también por ahí está el lejano Yaciel. Así que yo sé que Segismundo está por ahí también, que puede estar Angelito. Un saludo para Luis Mario desde Remedio, que volvió a reconectarse. Para Mario también, que nos escucha desde Caibarien. Para Leonardo Primero, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Para Billy el Niño, que espero se haya recuperado ya. Y bueno, ahí, correo, tempranitomarti@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y tú sabes algo de... A ver, déjame preguntarte, porque tú sabes de tantas cosas, Alfredo. Tú sabes algo de publicidad. Tú sabes cómo darle publicidad a un negocio. Si tú, por ejemplo, tuvieras ahora un negocio de ventas de...
Chambelonas.
De chambelonas. ¿Cómo tú le dabas publicidad a ese negocio? ¿Qué tú harías?
Bueno, hay veces que... ¿Para televisión?
¿Cómo tú le harías publicidad? Ahora vamos a hablar de publicidad en redes sociales, que es lo que está en el boom, ¿verdad? Mikey, por ejemplo, publicita en redes sociales lo que él hace. Y uno siempre tiene esa manera de, si tú tienes un negocio...
¿Todavía pues, tú estás en el negocio de las hamburguesas?
Por favor, sí, él publicita hamburguesas. Si tú tienes un negocio, los tiempos ahora han cambiado mucho, ¿verdad? Porque antes eran anuncios publicitarios por la televisión mayormente, pero ya ahora tú tienes tus redes sociales y tú te abres una... Abres tu cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, y por ahí tú comienzas a presentar tu negocio. Incluso lo puedes hacer tú mismo, porque hay varias herramientas que tú puedes utilizar, varias formas de publicitar lo que tú haces, o puedes contratar a alguien que sepa un poquito más que tú de redes sociales, que sepa cómo llegar al público, que sepa cómo vender. Pero si tú tienes ese negocio de chambelonas, Alfredo, ¿cómo tú haces publicidad para que la gente diga, la chambelona de Alfredo es la mejor y la voy a ir a comprar?
Bueno.
Lo he puesto a pensar.
Bueno, si es un lugar físico, yo buscaría no poner la palabra. Buscaría poner algo, obviamente la chambelona y una lengua que viene así arriba de la chambelona y le hace así como si fuera la serpiente al conejo.
No apruebo eso. No apruebo ese mensaje.
Algo que no tuviera palabra, que fuera evidente.
Que fuera evidente que tú estás vendiendo eso. Bueno.
Vamos a empezar por ahí.
Bueno, ¿por qué estoy hablando eso? Bueno, señores, porque por estos días han llovido críticas a las tiendas Caribe de la provincia de Villa Clara por la manera en que están publicitando determinado producto. El producto son desodorantes. Y nada más que se les ocurrió, pues, hacer una sombrilla con los desodorantes, ¿ya? La forma de una sombrilla con esos desodorantes, que por cierto no sé cuánto están costando ahora, pero me imagino que como están los precios, para comprarse un desodorante hay que tener miles y miles de pesos en la mano. Y entonces está acostada así, lánguida, así, pues la manager, como le decimos aquí, pero ¿cómo se le dice allá? La jefa de piso. La jefa de piso de la tienda está tirada así, lánguida, como que está aguantando la sombrilla de desodorantes, tirada en el piso.
Como Peter Languila.
Tirada en el piso. Y entonces la gente lo que se está riendo y diciendo que qué manera de publicitar una cosa como un desodorante, que son los desodorantes Sanex de la fábrica Suchel Camacho. Y la manera más bonita en que pusieron fue, lo publicitaron en Facebook, por eso hablé de las redes sociales, y escribieron, los desodorantes se centran en el olor y los antitranspirantes actúan sobre el sudor y el olor. Elegir el más adecuado dependerá de tus preferencias personales y nuestra tienda, El Villarista, con B, El Villarista te oferta esta buena opción. Y tiene las dos imágenes del producto. Una es los productos con al lado de una flor de amapola. Y entonces después está esta muchacha tirada así en el piso, muy lánguida.
¿Está la foto ahí?
Sí, sí. Con su pelo así tirado y la foto, tacatá. Y los desodorantes en forma de sombrilla. Mira, mira.
Oye, no está tirada lánguida. Eso es que se desmayó. ¡Qué lánguida! Eso se desmayó del hambre.
Y como no había nada que hacer, se puso a hacer sombrillita de desodorante.
No, eso se cayó.
Señores, aflojen un poquito los comentarios, porque yo siempre voy a los comentarios, son de vaya, de morirse de la risa. La gente pone chealdad nivel plus. Ahí. Y también entonces sacan una promoción que también de otra tienda de estas en MLC, que es un dependiente y hay una muchacha, es una bailarina, y la bailarina tiene una botella. Una botella que no veo bien si es de ron, no veo si es de refresco, y entonces el dependiente está aguantando a la bailarina, y la bailarina así con la botella en la mano. Señores, pasen un curso de publicidad.
No, no saben, los comunistas no saben.
Por favor, por
saben de propaganda, favor, pero por, de publicidad no.
Por favor, además la tienda se llama El Villarista con B. ¿Qué es eso?
¿El Villarista?
¿Pero qué es eso? Yo siempre digo que los nombres que le... De billar, pero ¿cómo le van a poner a la tienda El Villarista? ¿A quién se le ocurre? Bueno, si le han puesto Perseverancia al ferry, ¿qué les voy a decir? Bueno, en fin, señores, aflojen un poquito, tienen que parar en algún momento porque de verdad que la cosa se les va de manos a veces.
Si hubiese un concurso de publicidad para todas esas cosas, toda esa gente estaban suspensos. Suspenso, porque como dije hace unos minutos, el comunista sabe de propaganda, pero no sabe de publicidad. Y para vender un producto, tú tienes que tener un encanto, que si no lo tienes, no vendes el producto porque no hay forma.
Jorge. Jorge Jauregui, gracias.
Oiga, un placer, un solar yermo, un apartamento en construcción. Qué voz más linda tú tienes. Me la presto porque soy de problema. Aquí que entre coge chucho, aunque sea jefe. Aquí nada, no hay paz con nadie.
No se escapa nadie.
No, aquí no hay paz con nadie.
Bueno, si estábamos creyendo con la pobre muchacha, gente que se desmayó con la sombrilla de desodorante, ¿qué más da?
El tema es que en el yo recuerdo cuando estaba en Kuwait, a ti te tiene que haber pasado también. De buenas a primeras, o hacía un cielo encapotado, o había un cielo claro. Yo no sé, pero las condiciones del tiempo propiciaban que entraran los canales de afuera. Y uno veía la televisión de Estados Unidos, no entendía ni papa, porque you speak English, ya te puedes imaginar que aquí es malo, en Cuba era cero. Pero veíamos los comerciales. Y cuando llegaban los comerciales, a nosotros se nos caía la quijada, porque veíamos los comerciales y decíamos, mira eso, la presentación de... Déjame hablar más bajito que Alejandro está durmiendo. La presentación del producto...
Pero esa lengua tuya... Oh, esa lengua tuya.
Uf. La presentación del producto era tan buena, tan bonita, tan exquisita, que yo decía, no, si yo hoy lo compro. ¿Por qué? Porque eso tienen los comerciales del capitalismo. Que te hacen 50 comerciales y te dicen, el mejor es el que voy a poner. Nosotros teníamos aquí un compañero de trabajo que ya no trabaja con nosotros, René, la adquisición, que durante muchos años estuvo aquí en ese programa ilustre del Revoltillo, que hizo un comercial para una galletita de esto, unos chips, unos doritos, que una sí, cosita que se vende dentro de un nailito, una comidita del sana. Y yo lo vi después de terminado y el comercial estaba muy bueno. Bueno, no lo escogieron. ¿Por qué? Porque dentro de todos los buenos que se mandan a un concurso, cogen el mejor.
Claro.
Y ese comercial puede costar después millones de dólares.
O sea, van a escoger a las chicas, seguro.
Exacto. Entonces, ese tipo de comercial que tú me estás enseñando, eso no llega ni a preescolar.
Eso está cheo. Señores, en buen cubano, cheísimo. Cheísimo. Bueno, pasa a comerciales con lo que viene ahora.
¿Qué viene ahora?
Mira tu guión.
Yo estoy mirando a Mikey. Ah, el guión. Y ahora, en este comercial no pagado de ciencia y tecnología, viene Viñolito, que nos va a hablar sobre los 10 trabajos del futuro. ¿Y quién le dijo a Viñolito que yo quiero trabajar en el futuro?
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la Organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaja. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
¿Ya escogiste cuál de los empleos? ¿Ya escogiste cuál de los empleos vas a hacer en el futuro?
Sueñólogo.
Sí, yo sé, ya tú estás adelantado a tu tiempo. Seguimos entonces con el estado del tiempo para Cuba. Se pronostica calor con chubascos y tormentas en el interior y sur del país. Poca nubosidad en gran parte de la isla, tornándose a cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana. En la tarde va a estar nublado en el interior y sur de Cuba, también con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán aisladas en el resto del territorio nacional. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en áreas del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
siempre tempranito,
tempranito y de mañana,
siempre tempranito,
con Exilda y Jacomino,
siempre tempranito.
Ocho y treinta y...
Pero niño, te pasa
31 algo. Minutos, porque aquí se paren los minutos. La hora es la que es.
¿Cómo te atreves a usar la palabra parir? ¿Eh? ¡Ja! Mira, si los ponen a ustedes, no hubiese vida sobre la tierra, porque mira que ustedes los hombres lloran por todo. En fin, mira, no uses esa palabra. Prohibido usar esa palabra en tu boca. Un saludo. Un saludo para el lobito. Muchísimas felicidades.
Pero por
ese
qué.
Nietecito, señores, me ha dicho aquí, nos dice aquí el lobito que es el nieto número 14.
Sí, sí.
Pero lobito.
Sí, cuando él va al estadio a ver el fútbol, él guarda una sección
qué
entera.
¡Qué familia más grande y qué bonita! Ese bebé está precioso, así que felicidades para ti.
Yo no sé, con 14 nietos, ¿cómo coge vacaciones?
Se lleva a todo el mundo, se lleva a todo el mundo. No, él coge vacaciones para descansar de la familia.
Para salir corriendo los nietos.
Voy a descansar de la familia.
Caballero, 14 nietos.
Pero eso sí no es un récord, es un averaje, así que nada.
Pero ¿cuántos hijos tiene lobito?
Ah, no, ya tú quieres
ese
saber
detalle.
Mucho.
Ah.
Por acá te preguntan que marinero y qué más. Hoy, marinero y qué más.
Marinero del alma.
¿Y que con qué va acompañado el marinero? ¿Con nada?
No, marinero es tres, así, y ya, a secas.
Y ya no hay nada más.
A secas.
Solo marinero.
Marinero.
Un marinero. Dos.
Déjame pensar por dónde viene, porque aquí hay que entrar la cepa con una careta en la espalda.
Nada, señores, escríbanos tempranitomartí@gmail.com.
Después les tengo en camino, según la inteligencia artificial, ¿quiénes fueron los 10 mayores genios de la historia? Cuando usted se pone a pensar, no es Messi, caballero, uno de los 10, que bueno, por cierto está acabando, arrasando.
Hay que ir a comprarse un pulovito y venir aquí con el pulovito.
Paseándose la liga.
¿Habrá para tu talla? Yo creo que sí. Mm.
Paseándose la liga Messi, anotando goles a diestra y siniestra. Sí. Qué bueno para el equipo de
Miami. Hay una fiebre de Messi.
Qué bueno para el equipo de Miami. Y ojalá sigan llegando. Jugadores no de la talla de Messi, porque no hay, son más altos. Pero
y el fútbol, las chicas del fútbol, ¿viste cómo están jugando las mujeres de bien?
Sí.
Ah, sorpresa.
Sí, los partidos de los hombres yo lo veo una sola vez, lo de las mujeres como 3 o 4.
Tú lo repites.
Son las 8:33 de la mañana.
Mikey, ¿qué te digo?
Tiempo de noticias. Así que Mikey sigue en el negocio de la hamburguesa.
Y le va muy bien.
Sí. Sí, se nota. Cuando yo dije que él podía dejar... No me tires la música arriba. Eso le dijo Viñoli un día. Le estaba dando yo chucho a Viñoli. Y le dice a Mike así entre. Tira la música. Para que no le dé más chucho. Y ahora te estoy dando chucho a ti. Me tires la música. Cuando yo dije que él llenaba la silla de tenis porque la llena. Hace unos minutos se levantó y la silla hizo. La llena. 8:34, tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. El expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz lleva a cabo una huelga de hambre frente al Capitolio de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
Labrador Díaz entró este miércoles en su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Durante el día permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen «Abajo la dictadura» en español e inglés. De noche duerme en un banco cercano al Capitolio, ya que no se permite dormir en los terrenos de la sede del cuerpo legislativo. Comenzó su huelga de hambre el 28 de julio.
Y decidí venir aquí al corazón de la democracia de los Estados Unidos a pronunciarme, a exigirle a la dictadura castrista asesina la inmediata la liberación de estos jóvenes que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las cárceles castristas por el solo hecho de actuar dentro de los parámetros de la libertad de expresión.
Labrador Díaz fue uno de 53 presos que fueron puestos en libertad en el 2015 tras el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones, que incluía el compromiso del régimen de Castro de liberar a un grupo de presos políticos. Labrador Díaz también expresó su frustración con lo que, en su opinión, es una falta de acción por parte del gobierno del presidente Joe Biden para lograr la democracia en Cuba.
Una de las exigencias que estoy haciendo aquí es que el presidente Biden, que está actual en la presidencia, le dé una explicación a los cubanos y al mundo. Porque son 64 años que vivimos viviendo una odisea, un engaño, una falsedad.
Expresó además su firmeza en lo que hace e hizo un llamado a todo cubano e hispano que sufre una dictadura en su país a unirse en una sola voz y que no dejen que siga expandiéndose en Latinoamérica lo que viene sucediendo en Cuba hace décadas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuba anunció nuevas medidas de bancarización que comienzan a implementarse a partir de este 3 de agosto. José Luis Ramos tiene la noticia y reacciones de miembros de la sociedad civil.
Se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5.000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores.
Anunció Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, como parte de las medidas dirigidas a impulsar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos. Añadió que todos los pagos que sobrepasen los 5.000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, durante el programa Las Noticias como Son, dijo que el anuncio llega tarde y añadió:
por el momento parece ser que la intención es reducir los montos que se extraen en los cajeros automáticos, que están en una situación absolutamente crítica, no solamente por las roturas técnicas, sino también por la falta de efectivo en estos dispositivos, y obligar a las personas a utilizar los canales electrónicos. Yo creo que el anuncio llega tarde, la desconfianza en el sistema financiero ha llegado a un límite.
Autoridades del Banco Central reconocieron que la situación de los cajeros automáticos no garantiza satisfacer la creciente demanda de efectivo de la población. En la red de cajeros automáticos solo podrán usarse las tarjetas paranacionales asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. El periodista Boris González Arena comentó:
supongo que ahora, con el tema este, como estábamos hablando de la bancarización, problemas de internet tremendo que tenemos, también se crea un factor de conflicto ahí.
Según Julio Pérez Álvarez, director general del Banco Central, en los próximos 6 meses se mantienen los pagos en efectivo y en territorios donde no existan las condiciones creadas para implementar las acciones de bancarización.
Estas medidas meten miedo, expanden el pánico y la desconfianza a la moneda nacional. Auguro que lo que van a promover es la dolarización desde abajo, espontánea y a toda marcha de la economía cubana.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó un cerco militar en todo el departamento de Cabañas con la movilización de 7.000 soldados y 1.000 policías. El operativo ha causado distintas reacciones entre los salvadoreños. Desde la capital, Claudia Saldaña ofrece algunas reacciones de la población.
Las opiniones por la instalación del nuevo cerco militar ordenado por el presidente Bukele están divididas. Algunas personas opinan que es necesario, mientras que otras rechazan la medida.
Mire, el régimen está excelente, excelente por la seguridad de todos.
Mire, aquella gran diferencia. Yo le doy gracias a Dios que los tengan encerrados, fíjese.
Pero algunos analistas no piensan lo mismo. El abogado salvadoreño Wilson Sandoval tiene una postura crítica ante la medida.
En la narrativa oficial, el tema de las pandillas está controlado, ¿no? Movilizar tal cantidad de elementos militares y policiales a un territorio que no tiene reportes precisamente de acciones delictivas, algo no concuerda, ¿no?
Para el analista político Jorge Villacorta, el cerco militar podría generar un efecto de temor en la población, a pesar de que el gobierno insista en que es una medida para su seguridad.
En la práctica, lo que hemos visto en más de un año de esta aplicación del régimen es que las fuerzas militares y policiales no andan deteniendo a ver cuáles derechos están vigentes y cuáles no, y van con todo. Y eso genera, obviamente, en la población temor.
El municipio de Cabañas tiene alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión. Las autoridades policiales reportaron hace algunos días el ataque a dos policías que resultaron heridos tras una presunta emboscada cuando operaban en esa zona. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
El Papa Francisco afirma en Lisboa que existe la urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
El Papa Francisco recordó el jueves a los jóvenes la urgencia dramática del calentamiento global. El pontífice argentino participó de un encuentro con estudiantes en la Universidad Católica de Lisboa durante el segundo día de su visita en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.
Debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos caso de la casa común. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos.
Francisco volvió a defender el concepto de ecología integral, una marca de su pontificado, desarrollada en su encíclica de 2015, Laudato Si, dedicada a la defensa del medio ambiente.
Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material, de la vida dentro de una dimensión espiritual. No crear polarizaciones, sino visiones de conjunto.
El líder espiritual de los 1.300 millones de católicos comenzó el miércoles su visita de 5 días en Portugal para participar en esta semana de encuentros festivos, culturales y espirituales que reúne a cientos de miles de jóvenes de todos los continentes.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Ocho 42 minutos de la mañana.
Y seguimos acá en Tempranito y de mañana ya le estamos dando los buenos días a Reinaldo Escobar, escritor, periodista y editor del diario 14 y medio. Buenos días.
Buenos días, Reinaldo.
Buenos días, un placer compartir con ustedes y con la audiencia que tiene este programa.
Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando de este artículo aparecido en el periódico Granma que dice sector de las comunicaciones severamente dañado por el bloqueo estadounidense. Reinaldo, estamos hablando de un país que cuando lo decide implanta un apagón tecnológico para que no se hagan denuncias de índole social y política. Y aquí se están quejando, bueno, de que tienen que comprar todos los componentes para este sector de la comunicación en otros países y que tienen que gastar muchísimo dinero. Así que ahí te dejo.
Bueno, en primero, esto nos mete en el pantano de un tema pantanoso, ¿no? Que es el tema del llamado bloqueo o embargo, como se le quiera decir, según el criterio de cada cual. Y siempre que se habla de ese tema, yo tengo que, como tengo 76 años, pues tengo buena memoria y me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Yo siempre cuando se habla de este tema digo lo siguiente: a mí en lo personal no soy una persona que defiende el embargo, porque afecta a mi familia, a mí, sí, me deja con problemas aquí, ¿no? Incluso nos afecta desde el punto de vista de algunas limitaciones tecnológicas que realmente existen en Google AdSense, en nuevas AP que se ponen, que ni el nombre Cuba ni siquiera aparece allí por esta situación. Pero paralelamente a eso, yo siempre tengo que recordar a las personas que estas restricciones económicas que impuso el gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba obedecieron a una acción que hizo el gobierno de Cuba, que fue confiscar las propiedades de los norteamericanos que estaban en la isla. Y yo recuerdo perfectamente que cuando se hizo aquello, años 60, más exactamente en octubre de 1960, se prometió que estas confiscaciones iban a tener como consecuencia una gran mejoría para la nación, porque la patria iba a recuperar todas estas propiedades y ahora sí vamos a ser felices después de eso. Esto fue una jugada que trajo consecuencias y parece que el que la tomó, que fue el señor Fidel Castro, no midió bien las consecuencias. Han pasado tantos años que ya nadie se acuerda de lo que pasó. Ahora, hoy, pues, lamenta el gobierno que, producto de estas restricciones económicas, de las que el gobierno cubano sigue siendo responsable, no se pueden adquirir ciertos insumos tecnológicos. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, es verdad que quizás los mejores productos tecnológicos de la rama de la informática estén sujetos a algunas restricciones. ¿Por qué? Porque hay una determinación que cuando un componente determinado tiene cierto por ciento de elementos fabricados en Estados Unidos, no se le puede vender a Cuba. Eso es verdad. Pero yo me pregunto, Cuba tiene magníficas relaciones con China, tiene magníficas relaciones con Rusia,
y con Japón,
con Irán, con Japón, con la India, y son países que tienen una excelente producción de productos tecnológicos. La preferencia de las autoridades cubanas por adquirir las cosas en Estados Unidos solo se explica para poder justificar su ausencia. Es decir, lo que no hay en Cuba es dinero para comprar las cosas en el mercado. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que más sufre la conectividad de Cuba es el tema que tuvimos un cable primero por Venezuela, después otro cable que vino, si no me equivoco, por Martinica, que casi nadie ha hablado de eso, dijeron que en mayo iba a estar habilitado y todavía no está habilitado. Pero yo recuerdo perfectamente en la época de Obama, cuando el señor Barack Obama dijo, los cables de Estados Unidos están abiertos para Cuba, vamos, conéctense cuando quieran, ¿no? Y el gobierno cubano declinó esta oportunidad. Es decir, ¿qué elementos tecnológicos faltan para que todo fluya correctamente? Bueno, pues elementos que son específicamente para que los servidores funcionen bien, para que las antenas funcionen bien, y eso se puede conseguir en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que el verdadero problema que tenemos los cubanos con la conectividad obedece a que existe una empresa que se llama Empresa Telefónica Cubana, S.A., conocida como Etexa, que en broma la gente le dice, estamos tratando de comunicar Singapur, Etexa, que es un monopolio estatal y que no, como que es un monopolio, pues sencillamente tienen sus clientes asegurados y la gente no tiene otro remedio que conectarse con esa empresa. Y esa empresa es la que determina cuál es la velocidad de la conectividad, quién tiene derecho o quién no tiene derecho a tener en su casa un cable que le trae internet por el servicio este que se llama Nautahogar. Y eso lo deciden ellos. Y por otra parte, cuando alguien en el mundo hace algo o alguien aquí pasa una cosa o hay una fecha determinada o viene el Papa, lo que sea, cualquier cosa que ocurra, lo primero que hace esta empresa telefónica o su brazo político, que no sé si este es un brazo político de la seguridad del Estado o viceversa, lo primero que hacen es desconectar de las redes. A veces tumban todo, pero si no, lo desconectan selectivamente a esas personas que a ellos les parece que son incómodas. Bien, los verdaderos problemas nuestros no están derivados del embargo. Hay problemas derivados del embargo, pero lo primero es, y antes de decir lo que no está derivado del embargo, es que el embargo se pudiera resolver si el gobierno cubano tuviera una postura seria de conversar con los Estados Unidos y ponerse de acuerdo para que esas restricciones se eliminen.
Además, Reinaldo, cuando uno lee el periódico y mira que una de las lamentaciones de el régimen cubano es la distancia, yo digo, bueno, entonces eso me llega a pensar, según esa lógica, en que los chilenos y los argentinos, porque tienen una frontera común, están de lo más contentos porque la distancia es corta. Entonces, ¿qué dirían los australianos que están solos en el mundo? Se estuvieran quejando porque no tienen una frontera terrestre. O sea, otros países comercian con países lejanos sin lamentaciones. ¿Por qué existe la lamentación del gobierno de Cuba de que tiene que ir a comprar a Japón? Pero es que Japón queda lejos de Perú también. Y los peruanos no se quejan por la distancia.
Es que son justificaciones para todo. Ahora mismo, ellos se están quejando de esto, Reinaldo, pero también están poniendo con bombo y platillo que sigue la ampliación del acceso a la red de redes y al conocimiento, etcétera, etcétera. La cantidad de usuarios que tienen la telefonía móvil, la cantidad de personas en Cuba que tienen acceso al Internet, que sabemos por todo lo que ustedes denuncian aquí constante, que es muy mala.
Sí, yo quería agregar que muchas de las personas que se conectan a Internet pueden hacerlo porque reciben de sus familiares en el exterior recargas telefónicas que le permiten tomar esa recarga para comprar datos en las redes. Sin esas recargas que envían los familiares del exterior a los ciudadanos cubanos, el promedio de conectividad sería posiblemente la tercera parte del que es ahora, porque es muy cara la conectividad. Es decir, las personas... Una persona que tiene un salario normal no puede darse el lujo de estar 2 horas conectado a Internet, porque eso le consume una cantidad de datos que se reflejan en el costo de la telefonía. Ah, cuando un pariente de cualquier parte del mundo, porque Cuba está en todas partes del mundo, hay cubanos, le envía una recarga, entonces eso alivia la posibilidad de conectarse. Pero ellos alardean. Mira cómo se conecta la gente, como si eso fuera posible con el salario que el Estado le paga a los ciudadanos.
Reinaldo, pero mira, cada vez que sale en el periódico un artículo como este, yo veo sobre todo que es una fórmula gastada. Lo ponen porque de verdad necesitan una justificación, lo ponen porque no tienen nada que poner, o lo ponen porque todavía hay alguien que cree en ese artículo, en esa fórmula gastada.
Bueno, yo te diría que lo ponen porque el Departamento de Orientación Revolucionaria, llamado DOR, del Comité Central del Partido, adjunto al Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, hace una programación mensual para los órganos de prensa. También tiene una programación anual, ¿no?, en donde están las efemérides gloriosas. Y, por ejemplo, dice, este año se conmemora un aniversario cerrado. Cerrado significa que termina en 0 o en 5. De que pasó tal cosa, entonces el DOR le envía a los órganos de prensa la orientación de que tienen que hablar de ese tema en este mes tal, porque se cumple un aniversario cerrado, y en esta misma lista de temas impuestos desde el Comité Central del Partido, pues hay una cuota para lo que se refiere a el llamado bloqueo o embargo estadounidense. Es decir, claro, hay plumas que se prestan, ¿no? Y dice, no, yo trabajo aquí, me hago un salario, tengo ciertos privilegios, y ya me acuerdo que este mes me toca hablar del bloqueo, ¿no? Así funciona. No es realmente que haya una vocación, una voluntad o una necesidad de las personas. Usted sale a la calle y le dice a los cubanos normales, dígame los 3 primeros problemas que tiene usted en su vida, y en esa lista de 3 no va a estar el embargo, ni la de 5 ni la de 10. La gente tiene... Las personas tienen otras listas de problemas. Y la primera está que el dinero no te alcanza, que la distribución de alimentos es incorrecta, que el desabastecimiento, que el transporte, que la electricidad, así, ¿para qué voy a hacer la lista que todo el mundo conoce, ¿no?
Larga.
Y nadie va a decir, bueno, el problema más grande que yo tengo es que el embargo norteamericano. Nadie habla de eso, todo el mundo sabe que es la ineficiencia del sistema y la tosudez de no querer abrir, como hubiera dicho aquel argentino, ni tantico así.
Y bueno, yo quiero aprovechar que estás con nosotros conversando hoy en tempranito de la mañana y que están escuchando los oyentes. Y hay que hablar, Reinaldo, de esto que aprobaron, la bancarización del país. ¿Qué dice la gente de esto? Esto es reciente, pero es control del dinero en efectivo.
Sí, esta es en la Gaceta, si no me equivoco, la Gaceta 55 especial que se dictó ayer o antier. Sale esta resolución del Banco Central de Cuba. Realmente es muy confuso. La Gaceta Oficial es difícil de adquirir físicamente y difícil de adquirir virtualmente. Es muy difícil llegar ahí y leerla. Pero además, difícil es leerla también porque está escrito en abogado, no está escrito en español.
Sí.
No, de verdad, hay que leerlo varias veces y hay que buscar un economista como, para que lo explique, ¿no? Te lo explique en el oído.
Exactamente. Y usan categorías y uno dice, ¿qué significa? La palabra bancarización es una patada en el oído del lenguaje, ¿no? Porque, ¿qué cosa es bancarización? ¿Qué significa realmente bancarización? Entonces, lo que ocurre es que la primera repercusión que la gente está protestando es que han puesto límites para sacar dinero de la tarjeta. ¿Qué pasa? 5,000 pesos cubanos, señores, 5,000 pesos cubanos no es dinero. Cualquier plomero que te va a una instalación de un fregadero o de una taza de inodoro te cobra 3,000, 4,000 pesos por el trabajo. Y ni hablar de lo que tienes que pagar por los insumos o por la herramienta que tú necesitas tener para eso. Entonces, que 5,000 pesos cubanos para una persona es poco dinero cuando tiene que ser una inversión doméstica en su casa o cualquier cosa. Si yo saco hoy 5,000, mañana también puedo sacar 5,000, eso no lo sabemos. Hay que mirar cómo funciona esto. Y la otra es que la gran limitación se la han impuesto a las formas no estatales de producción, a los cuentapropistas, a los MIPYMES, que ya no pueden sacar dinero en la tarjeta en efectivo. Y lo que se les obliga a que hagan transacciones virtuales. Lo que implica que para hacer una transacción virtual usted tiene que tener un dinero depositado en el banco. Y con ese dinero depositado en el banco, a través de la herramienta TransferMóvil, usted mueve su dinero. Ellos no quieren que la gente tenga el dinero en el bolsillo o que los tengan en su tarjeta electrónica y sacarlo del cajero. No. Usted lo tiene en el banco. Y si tiene que hacer un pago o una compra o una adquisición, lo que sea, o una transferencia, una deuda, lo que tienen que hacer las formas no estatales de producción es por vía electrónica decir, este dinero que tengo aquí lo paso a esta cuenta del lado de allá. Y así como que el papel no se ve en ninguna parte, ¿no? Y esto puede parecer muy moderno, ¿no? Sabemos que los suecos no tienen casi ya dinero, que todos lo hacen de esa manera, pero bueno,
¿pero en Cuba?
Tienen otra cosa los suecos, ¿no?
Sí, tienen a Suecia.
Pero en Cuba.
Los suecos tienen a Suecia, Reinaldo.
Exactamente, pero claro. Pero además con las dificultades de conectividad que hay en el país, muchas veces uno va al banco a sacar dinero del cajero y te dice, el cajero no tiene comunicación con el banco. Se cayó la conexión. Esto se cayó. No hay conexión. Entonces, si es así, ahora dígame usted, pagar una deuda por TransferMóvil y que a esa hora no funciona, es sencillamente un desastre, un absoluto desastre. Y es la solución que ellos han encontrado ante la escasez de papel moneda que está habiendo en el país. Y la escasez de papel moneda se debe ya a una larga lista de razones en las que, por cierto, nada tiene que ver el embargo.
Sí. Resumiendo, Reinaldo, el comunismo es la negación de la comodidad. Eso no tiene marcha atrás. Reinaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Un abrazo.
Bueno, disculpen si me he extendido mucho.
No, era necesario. Un abrazo para ti y para tu familia.
Sí, suerte, gracias.
Bueno, vamos cerrando esta primera hora con David Blanco, el despechado.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Tempranito,
Tempranito y de mañana
con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve y un minuto de la mañana, este tempranito y de mañana, por si usted se lo perdió, la información menos interesante que hemos dado nosotros en esta primera hora es el equipo, bueno, se lo voy a repetir, en la producción. ¿Por qué te ríes?
Eres malo, eres malo.
¿Por qué te ríes?
Me estoy riendo de muchas cosas.
Hemos hablado de cosas importantes, lo menos importante es la presentación de eso que tú llamas equipo.
No, esa es una de las cosas más importantes de tempranito de mañana.
Mira, en la producción está Alejandro Zayas Bazán, en los controles ahí semi adormido, Mikey, nosotros no tenemos la culpa, ya te lo expliqué, de que esta hora no sea tu horario de estar despierto, eso tú háblalo con Teddy y resuélvelo con él, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿viste?
No seas así. Oye, aquí Marioli nos envió, y tú lo viste, este Hola, link wow. al portal Cibercuba. Y, señores, estábamos hablando de cómo publicitar tu negocio. Bueno, pues esto es una usuaria, y que fue una tienda en el centro comercial de, creo que fue en Mayabeque, y dice... lo que hay, señores, es un montón de
rollos de papel.
De rollos de papel sanitario. Y sobre estos rollos de papel sanitario hay una muñeca también decorada con papeles sanitarios, así que van cayendo. ¿Es
papel sanitario o papel de carta?
Papel sanitario.
Ah, eso.
Y dice la que escribió el post, dice, no sabía si echarle 20 pesos o prenderle una vela a Santa Patrona del papel sanitario. Nada.
Ellos no, volvemos a ver lo mismo, no saben de publicidad.
Son originales,
no saben de publicidad.
Muy originales.
O sea,
Nada. Al lado de esto, del papel sanitario, hay que poner la de la sombrilla.
Para ilustrar eso, y trataron de hacer guirnaldas.
Sí, con el papel
con sanitario. Con papel sanitario. En fin. Querida Exilda, hay que felicitar un día como hoy a lo que queda y donde queda de este señor navegante, cartógrafo, almirante. Fue virrey también, gobernador general de las Indias Occidentales, nada más y nada menos que Cristóbal Colón.
Porque estaba solo.
Sí, perdón,
imagínate, viajando tanto, ¿quién se iba a casar con Cristóbal Colón? Yo no me iba a casar con Cristóbal Colón. No, tiene que atender la casa, comprar los mandados, limpiar la casa. ¿Cómo tú vas a estar viajando tanto? Sí. No.
Me imagino, bueno, la efeméride.
Soltero Cristóbal Colón.
La efeméride es que un día como hoy salió de Palos de la Frontera en España y emprendió rumbo al Nuevo Mundo. Yo me imagino que como es la gente, cuando Cristóbal Colón dijo, me voy a descubrir nuevos mundos, ¿quién quiere venir? No, deja eso, yo estoy aquí muy entretenido, yo estoy aquí, tú sabes, comiendo chorizo y eso, y se llevó la metralla preso. Cuando regresó y dijo lo que había descubierto, lo que había visto, Cristóbal, mi hermano, compadre, que yo tenía catarro, que tenía un uñero y por eso no fui contigo, pero me hubiera encantado. Oye, en el segundo viaje yo voy, cuenta conmigo. Porque así es la humanidad a través de los siglos. Seguro que se lo hicieron a Cristóbal Colón. Yo lo voy a preguntar a Mandy Quincalla, que sabe de eso, porque él creo que fue en el segundo viaje. Son las 9:05 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La difícil tarea de llevar comida a la mesa familiar en Cuba irrita y agobia a los ciudadanos a tal punto que a veces estallan en pequeñas explosiones de rabia. Así describe un intelectual cubano la situación derivada de la escasez y los precios inalcanzables de los alimentos básicos. José Luis Ramos preparó la nota.
Una familia con hijos pequeños la tiene muy bien difícil,
dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación de la familia cubana para poder mantener la cotidianidad de la alimentación con el costo de la vida cada vez más alto.
¿Qué hace, básicamente? Se levanta por la mañana, va a buscar una cola tremenda, digamos, los panes que tiene asignada cada familia. Eso ya lo tiene pensado, lo prepara, lo pica para, si tiene dos hijos, garantizar que los hijos coman. Y de ese modo, de alguna manera, ya satisface, digamos, lo que es la parte del desayuno.
Luego viene el intento de almorzar, un intento que nunca se satisface, señaló.
Aquí hay siempre una ilusión. Por lo tanto, la familia lo que hace es buscar durante el almuerzo lo que necesita para garantizar al menos la última comida de la noche. Apela para esto a los abuelos siempre son de una familia nuclear cercana, los abuelos siempre están ahí para satisfacer las necesidades. Se quitan lo poco que tienen para garantizar que los nietos puedan comer. Los padres se inventan. Ese es el día a día de una familia en Cuba.
El malestar por la inflación, los salarios que perdieron su poder adquisitivo, el desabastecimiento estuvieron entre las principales quejas de miles de personas que salieron a manifestarse en julio de 2021. Según Cuesta Morúa, los cubanos están cansados. La época del cubano robot ya pasó.
Toda esta descripción que te estoy haciendo, lo que hace en el día a día la persona, se hace acompañar de pequeñas explosiones de rabia en las colas con los vecinos. Si llega frustrado por no obtener o no poder comprar lo que necesita, con el resto de la familia y al mismo tiempo con el poder. Es decir, hay una escala de explosiones más o menos controladas de rabia y resentimiento a lo largo del día que acompaña la búsqueda del alimento básico para la familia.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estudio de la Asociación de Turoperadores de Rusia destaca que la mayor de las Antillas no estaría entre los destinos preferidos por los turistas rusos en la próxima temporada otoño-invierno. Luis Guardia amplía el informe.
La mayor de las Antillas no estaría entre los destinos preferidos por los turistas rusos en la próxima temporada otoño-invierno. según un estudio publicado por la Asociación de Tour Operadores de Rusia. Destaca el texto que un paquete para dos por seis noches en un hotel de tres estrellas con todo incluido en Egipto ya se puede adquirir por 134 mil rublos, unos 152 mil si el destino es Emiratos Árabes Unidos, o 174 mil si fuera Tailandia por nueve noches. El estudio destaca que los destinos más caros serán los viajes a Cuba y las Seychelles. Una semana en la isla caribeña estaría rondando los 190 mil rublos. Rusia, como país emisor de visitantes a Cuba, cobró relevancia tras la pandemia y el cierre de fronteras, y llegó a superar a Canadá en el número de visitantes durante esos meses.
Cuando estamos hablando de pérdida de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía de Cuba. Es un golpe tremendo.
Destaca la publicación que los turistas rusos han preferido durante los meses invernales del actual año a Turquía, Armenia y a los Emiratos Árabes Unidos. El oficialismo ya descartó cumplir la meta de 3.5 millones de vacacionistas este 2023. Luis Guardia, Martín Noticias.
México reporta el hallazgo de un cuerpo cerca de las boyas que forman una barrera flotante en el Río Grande frente a Texas, pero aún no se determinan las circunstancias del fallecimiento. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El gobierno mexicano informó por primera vez el hallazgo de un cuerpo a lo largo de la barrera flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló recientemente en el Río Grande frente a Eagle Pass. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades encontraron el cuerpo fuera del agua y tratan de determinar las causas de la muerte, aunque mencionaron que fueron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte, que sucede luego de varias advertencias sobre el peligro de la barrera porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar debajo de ella. La Cancillería mexicana había advertido sobre los riesgos que plantean las boyas de color naranja brillante del tamaño de una bola de demolición en el Río Grande, y también afirmó que la barrera viola los tratados sobre el uso del río y viola la soberanía de México. Dejamos claro nuestra preocupación por el impacto en la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que tendrían estas políticas estatales, dijo la dependencia gubernamental. La barrera se instaló en julio y se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de fútbol. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está demandando al gobernador Abbott por la barrera flotante y pide a un tribunal que obligue a Texas a eliminarlo. La administración Biden dice que la barrera plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el arresto de inmigrantes por cargos de allanamiento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a su país a preservar la Amazonía. Más detalles con la agencia EPP.
El presidente Luis Inácio Lula da Silva aseguró el miércoles que el mundo debe ayudar a Brasil a preservar la Amazonía, a menos de una semana de una cumbre amazónica que el país acoge en la ciudad. Los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se reunirán por primera vez desde 2009, la semana próxima, para discutir y promover políticas para preservar la mayor selva tropical del planeta.
Queremos preparar
por primera vez un documento conjunto de todos los países que tienen bosques para que podamos llegar juntos a la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos y que podamos tener una discusión muy seria con los países ricos, que desde 2009 han prometido liberar 100 mil millones para crear un fondo que ayude a mantener el bosque y preservar la biodiversidad. Y ese dinero se ha dado. Ha sido tan repartido que nadie se ha dado cuenta. Lula reiteró el miércoles que su gobierno será muy duro en el combate a la deforestación. La destrucción de la Amazonía brasileña cayó 33,6% entre enero y junio de 2023, primer semestre del gobierno de Lula, respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales divulgadas en julio. Lula, además, insistió en que Brasil, que ha buscado colocarse como un negociador en la guerra de Ucrania, va a continuar intentando encontrar la paz entre este país y Rusia. Por último, mostró su entusiasmo por la próxima cumbre de los BRICS, que se celebrará en Sudáfrica entre el 22 y el 24 de agosto. Lo segundo, creo que el Banco BRICS tiene que ser más efectivo y más generoso que el FMI. Es decir, el banco existe para ayudar a salvar países y no para ayudar a hundir países, porque eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional muchas veces.
Da países.
Y volvió a defender la idea de que los BRICS tengan una moneda propia para comerciar, al mismo tiempo que defendió el ingreso de nuevos países a la organización formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito. Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
9:14 minutos de la mañana, Exilda. Para los amantes de el deporte, en este caso los Juegos Olímpicos, un día como hoy del año 1952 se clausuraron los Juegos Olímpicos de Helsinki. Y hay que recordar que en esta oportunidad Estados Unidos encabezó la lista de medallas. La Unión Soviética, que debutaba junto con Israel en Juegos Olímpicos, quedó en segundo lugar, Hungría en tercero, Suecia en cuarto, Italia en quinto. La figura clave de estos Juegos Olímpicos de Helsinki en Finlandia fue el checo Emil Satopek. Le decían la locomotora humana porque tenía la característica de ser un tipo muy resistente en pruebas de fondo. Imagínate que ganó los 5.000 metros, los 10.000 metros y la maratón. Y en los tres impuso récords olímpicos. Así que un detalle para los amantes de la historia de los Juegos Olímpicos. Son las 9:15 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de Cuba al día.
Buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. Exilda. Veo una mano.
Espérate, porque Tomás tiene que verme de cuerpo completo.
Ahora sí. Así me gusta.
No te quedes en blanco.
Bueno. Aquí estoy.
Que tengan buen día ambos. Y vamos a estar trabajando hoy el tema de la bancarización esta anunciada en Cuba. Uh-huh. Economistas están hablando de que esto es un retroceso. Están cuestionando que vamos rumbo a un corralito financiero en el país, nuevo hostigamiento contra el contrapropismo. Si tienes la capacidad, un emprendedor, ya sea una figura privada o emprendimiento de contrapropistas, de solo poder extraer 5.000 pesos en moneda nacional, esto es básicamente nada. Lo cual significa que los economistas dicen que muchas de estos emprendedores van a ir ahora a operar, obviamente, en la bolsa negra, fuera del sistema bancario cubano. Y también consideran que si el gobierno ha hecho esto para controlar y regular la inflación, la medida no es aplicable. También vamos a estar hablando sobre la situación de tres presos comunes recluidos en un campamento, el campamento Baldosa, en la ciudad de Cienfuegos. Han sido trasladados a prisión cerrada luego de que ellos habían reclamado en este campamento de trabajo forzado mejores condiciones. Están durmiendo en el piso porque no hay colchones, precaria alimentación y aún lo peor. En estos campamentos de trabajo forzado se trabaja. Ellos estaban trabajando como estibadores en el puerto de Cienfuegos. Hace 2 meses que no le pagan su salario. Expresaron desacuerdo con todo esto. La respuesta de la dirección del campamento fue castigarlo y mandarlo para Arisa, a prisión cerrada. Ellos reclamaron ante el órgano de justicia penal, que determinó que para ser enviado a prisión cerrada solo puede ser si hay un nuevo delito. Bueno, pues el director de la granja se las ingenió, les inventó un delito y en Arisa están. Y precisamente ahí están plantados porque ellos consideran, no les importa que los lleven a prisión cerrada. Lo que sí les importa es que le han inventado un delito nuevo, por lo cual pueden echarle más tiempo. Ahora una injusticia total, y estos muchachos, los tres que tenemos fotos, nombres y apellidos, están plantados ahí en Ariza. Y también vamos a estar hablando sobre lo ocurrido ayer con tres presos, tres activistas de derechos humanos en Guantánamo, entre ellos Yoani Beltrán Gamboa, paciente de VIH, que fueron citados a la policía política, amenazados con ser llevados a prisión, y le recomendaron que lo mejor que hacen es largarse, marcharse del país. Es lo que tenemos en Cuba al día, en el día de hoy. Exilde Alfredo, que tengan buen día.
Gracias.
Bueno, seguimos ahora en Tempranito de Mañana con la escritora cubana Zoe Valdés. Le estamos dando ya la bienvenida y gracias por aceptar la invitación, Zoe.
Hola, Exilda. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que hayan tenido un buen despertar hoy.
Sí, desde bien temprano. Aquí buenas tengo tardes. A mi colega.
Buenas tardes en España.
Sí.
Sí, bueno, yo estoy hoy en Francia. Yo, sabes que hago la naveta, hago el viaje constantemente de España a Francia, pero ahora estoy en Francia. Domino, gracias.
Vamos a conversar, Zoe, sobre este nuevo libro, tu nuevo libro, El Pedrusco, España, Ideas y Matraquilla Ideológica. ¿Por qué es necesario un libro como este?
Es muy necesario, Exilda, este libro, porque todavía a la altura en que estamos, con tantos libros publicados, tantos análisis hechos y tantas evidencias, pienso que hay una parte de este personaje que es Pedro Sánchez, Caudillo Sánchez, como lo ha llamado Rosa Díez en su libro, hay una parte que todavía no acaban de enterarse, no acaban de darse cuenta, y es probable que mi punto de vista, que yo vengo viendo desde el 2016, ahí hay estudios sobre el personaje desde 2016, tengan alguna importancia, aporten algo, porque este personaje, pese a que los españoles no acaban de darse cuenta y están siempre mencionando el caso de Venezuela o el caso de otro lugar, que este personaje tiene muchos puntos en común con Fidel Castro, con su megalomanía, con su personalidad, terrible personalidad. Y ese yo creo que es el aporte que yo quise hacer, que debía hacer y que hice, para que los españoles puedan hacer una reflexión importante sobre lo que esto significa. Este es una persona que no va a ceder por ninguna vía, y menos ahora en que todos los puntos de la democracia pues le son favorables.
Zoe, matraquilla es una palabra que a mí se me antoja graciosa para los cubanos. ¿Cuál es la percepción que se tiene en España sobre esta palabra y por qué la usaste en el título?
Bueno, matraquilla es una palabra, sí, tienes razón, muy cubana, pero también hay lugares en España en que se usa, en Andalucía, y en algunos lugares en España se usa porque viene, por supuesto, de matraca, ¿no? Entonces, la usé precisamente para hacer la junción entre lo que nos pasó a nosotros, esa matraquilla diaria ideológica que nos inocularon, y lo que está pasando ahora en España, esa matraquilla ideológica que se ve hasta en el Congreso español día a día y de la que yo creo que depende mucho el futuro de España, porque hay una adicción, nosotros lo sabemos, nos hemos dado cuenta, lo hemos estudiado, que hay una adicción facilona a esa matraquilla, y con eso cuentan que inoculan esa ideología de que se produzca como un mantra para que la gente empiece a creer en lugar de reflexionar, para que la gente empiece a hacer una especie de oración en torno a las mismas palabras que les imponen, y no se den cuenta de que hay que ir más allá, analizar y estudiar lo que les está sucediendo, ¿no?
¿Hay referencias en el libro, Zoe, acerca de la política de España hacia Cuba?
Sí, claro, hay referencias. Está la primera vez que él fue a Cuba, que él visitó Cuba, todo su comportamiento, cómo fue. La idea que muchos cubanos tuvimos en ese momento de que iba precisamente a recibir órdenes, y eso se vio después, o sea, se vio... incluso en la manera en la que él abordó no solo la política española, sino la política con relación a Sudamérica. Y todo el mundo dijo después, todos los que habíamos hablado de eso, pues también tuvimos esa común de que ahí había recibido órdenes. Este es un hombre con un gran sentido de sí mismo, es él, como mismo lo era Fidel Castro, y ahí le va todo, o sea, a él no le importa más que hacer lo que otros quieran, si en ese deseo de los otros va sobre todo implícito que su personalidad esté por encima de todo, por encima de España y por encima de cualquier cosa. No quiere, como Fidel Castro, yo lo hago hago esa precisión en la introducción, este es un personaje que, como Fidel Castro, nunca ha tenido interés por Cuba, despreciaba y odiaba profundamente a Cuba. Y este es lo mismo, este desprecia a España. Incluso ahora estamos en el punto en que la persona que le pueda dar a él el último apoyo para poder gobernar es un prófugo de la justicia, que lo que ha querido es el separatismo de, o sea, me refiero a Puigdemont y a Junts per Català, que es su partido, y que lo que quieren es separar Cataluña de España, romper España.
Zoe, ¿tú has tenido el temor de que este libro se pueda considerar, digamos, local, que está circunscrito a una temática española puramente, y eso quizás te aleje de lectores habituales que tú tienes en otras latitudes?
No, yo no me detengo a pensar en eso, Jacomino. Yo creo que era un libro necesario, sobre todo para España. Yo estoy muy agradecida a lo que ha hecho España por mí, no solo como escritora, como mujer, como trabajadora. Y siempre lo agradeceré, siempre lo agradeceré incluso a un personaje muy denostado en los últimos tiempos, pero que ha tenido una firmeza enorme durante la transición española, el rey don Juan Carlos. Y eso era una deuda que yo tenía con España. Yo creo que hay un gran interés ahora mismo en toda Europa por ese país que ha tenido, que en 4 años ha tenido momentos en que ha sacudido Europa, y para mal, porque recuerden que cuando empieza la guerra en Ucrania, la primera reacción de Pedro Sánchez es ponerse del lado de lo que le pedía Podemos, o sea, lo que le pedían los comunistas, que era apoyar a Putin, y a los de Podemos los tenía el gobierno, como los tiene todavía los comunistas. Y eso pues fue muy mirado por todo el panorama europeo, desde luego, hasta que él reflexionó y dijo, oh, esto no me conviene a mí, porque eso es lo que le importa a él. Entonces dio la vuelta, se viró como el camaján que es, ¿no? Y como el personajón que es, que solo piensa en él. Pero al principio, la decisión de España de ponerse del lado de Putin fue muy, muy, muy mal vista.
Bueno,
yo no tengo miedo a Comino. Yo, si me conoces un poquito, yo no le tengo miedo a nada de eso. Y yo siempre, lo que me ha gustado siempre como escritora es el riesgo, y como mujer es la justicia y la verdad.
Bueno, pero por estos tiempos España también está en la mirilla, ¿sabes?, con todo esto de las elecciones, así que me parece que el libro sí lo van a buscar y lo van a ver como referencia. Tienes un podcast.
El libro, si se dan cuenta, discúlpame, el libro, si se dan cuenta, lo he publicado con mi sello editorial. Yo he publicado ahí a varios poetas. Es un sello editorial de poesía y pensamiento y análisis, porque las editoriales a las que mandé en España, que me aceptaron el libro, que quisieron el libro y todo, al final me dijeron, hay muy poco tiempo, de todas formas esto va a pasar, ya no lo tendremos más en el poder, y bueno, el libro no va a tener actualidad. Mira tú, mira qué mal calcularon al personaje. Personaje no solo está ahí en el poder, está a punto de volver a tener una segunda edición de, del caudillo Sánchez.
Bueno, y es historia. Disculpa. El libro también es historia y se va a leer, se va a seguir leyendo. Te estaba hablando de tu podcast que tienes acá en Martí Noticias. Háblanos un poco cómo te has sentido con él. Invita a los oyentes a buscar un poco esto y qué nos ofreces ahí también.
Ay, Exilda, tú sabes muy bien que hay un refugio muy importante para un exiliado, que es la lectura. Y La Libertad es una librería, que es el título del podcast, es un verso de Joan Margarit, de un poema muy bonito, que repetía constantemente el escritor, que fue ministro de Cultura por una semana solamente, porque Pedro Sánchez lo votó de una manera... vaya terrible, ¿no? Máximo Huerta, él todo el tiempo lo decía y en la publicidad del programa del Hormiguero yo veía y yo dije, bueno, voy a buscar por qué esta frase la dice tanto. Encontré el poema, me encantó, es un poema bellísimo. Y yo dije, bueno, si en algún momento hago algo sobre, ya yo tenía Sueños de la Razón en mi canal de YouTube, pero si hago algo sobre literatura, pues se llamará así. Yo había pensado en una serie de artículos y en ese momento vino la proposición de Martín Noticias sobre libros, sobre la crítica de libros. Y eso es lo que más me gusta a mí. No tienes una idea, a mí me gusta mucho conversar, desde luego, en Francia se aprende mucho lo que es la conversación. Hace mucho tiempo hablando con Bernard Minoret, un escritor francés, me dijo, ¿qué es para ti? Y los dos coincidimos en que era la conversación, ¿no? Y a mí conversar de libros me gusta mucho. Eso siempre me ha fascinado desde Cuba. Y me dieron por la vena del gusto y lo agradeceré toda la vida. Me siento muy bien con ustedes porque ustedes son un gran equipo, siempre lo he dicho. Martín Noticias es un gran equipo. Ha tenido sus defectos, que los he criticado también, como tú sabes. Como los he tenido, yo los hemos tenido todos y la crítica siempre es buena. Y yo creo que este programa me ha dado a mí una posibilidad tremenda de enfrentar a mucha gente que en una época decía, esta mujer no es escritora, esta mujer no tiene un fondo literario, y equivocándose, porque yo en muchas ocasiones elegí escribir una u otra novela, no porque yo fuera yo, sino porque la situación que yo quería escribir en esa novela me interpelaba y me interesaba mucho y creía que le podía interesar a otros, ¿no? Pero a mí toda mi vida, mi gran refugio dentro y fuera de Cuba ha sido la lectura. Y yo creo que es el mejor refugio, que la lectura es como un útero, que la lectura es como un vientre materno. Cuando uno quiere escapar de la acosadora realidad, siempre está un libro para salvarte. Y cuando uno quiere también vivir su soledad y la soledad de otro, la del escritor, pues está la lectura.
Has dicho hace unos minutos que estás entre Francia y España. Regreso a España. ¿Has pasado quizás por el trance de que un español de izquierda te desautorice porque diga que no eres española, que te hiciste española, que no naciste en España y te espete en la cara de que eres facha porque te desagrada la Revolución Cubana? Si te ha pasado eso, ¿cómo te has defendido?
Me ha pasado muchas veces. Me acaba de pasar en el periódico Le Monde, que como yo fui candidata al Senado, que además tuve muy buena, no pasé al Senado, pero tuve muy buena, para mi propia sorpresa, tuve un buen resultado, un excelente resultado a mi juicio, para ser la primera vez. Pues me ha pasado mucho, me ha pasado que me han criticado que yo me meta incluso a hablar de la política española cuando, mira, yo me hice española en 1996, después en el 2004 me vino la nacionalidad familiar francesa, y sin embargo, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, gran política, gran mujer que admiro mucho, gran escritora, es nacionalizada desde el 2004 y fue portavoz del grupo del Partido Popular. O sea que hay una cosa contra los cubanos incluso en eso, ¿no? Como que, ¿por qué una cubana tiene que meterse en la política de los demás? Y eso se ha visto también en Estados Unidos, incluso teniendo dos candidatos a la presidencia cubanos con el 2016 y tantos congresistas y mujeres importantes metidas en la política, ¿no? Y hombres. Pero eso a mí tampoco me da ningún pavor, ningún tipo de cosa. Yo creo que tiene que ver con la envidia, tiene que ver con tiene que ver también con la imposición del comunismo en Europa, que está acá a pasos adelantados. El artículo de Le Monde yo he tomado un abogado porque yo pedí el derecho de réplica. Yo había grabado la entrevista, por suerte. Ellos no me han querido dar el derecho de réplica, entonces yo he tomado un abogado, porque basta ya de que, pese a que mis respuestas eran las que eran y están ahí, porque yo le dije a ella que había grabado la entrevista, la manipulación con la entrevista ha sido de decir que Vox toma a los sudamericanos por el tema de la libertad y los manipula, que Vox, vaya, que Vox es como un vampiro que hace cualquier cosa con los latinoamericanos, menospreciando la inteligencia de uno, ¿no? Y menospreciando la decisión de uno de decidir sobre su propio destino político y social. Claro. Entonces eso sí lo voy a demandar.
Gracias, Zoe, por haber estado tempranito y de mañana acá, por tus palabras a los oyentes. Y bueno, aquí tienes el programa para lo que desees. Muchas gracias por haber estado.
Y no te demores tanto en regresar, que llevamos mucho tiempo en el aire y es la primera vez que vienes a tempranito y de mañana.
Bueno, gracias.
Bueno, muchos besos, gracias.
Abrazo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche.
9:35 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La activista y curadora de arte Yanelis Núñez dijo el miércoles a Martín Noticias que pudo conversar telefónicamente desde España con el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Núñez afirmó que el líder del movimiento San Isidro se está recuperando de la huelga de hambre y sed que realizó durante varios días en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y que intenta hacer arte dentro del penal.
Se está recuperando poco a poco de la huelga, que fue una huelga larga y que lo deterioró mucho más, y eso incluido con la alimentación, que en los primeros días lo único que estaba tomando era un poco de la sopa que estaban dando en la cárcel. Entonces su cuerpo está, pues digamos, se está demorando para recuperarse con relación a otras huelgas. Y durante la huelga no recibió ningún tipo de, digamos, de seguimiento por parte de la seguridad del Estado. Él ahora mismo está con el resto de los reclusos y más que nada meditando mucho, tratando de pintar a veces y de resistir, porque no está en muy buen estado de a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Ya se siente en los 2 años. Lo que sí más me preocupa es el tema de recuperar todas las proteínas perdidas y tal durante esta huelga, que fue por más de 15 días, pues va a tomar tiempo, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando de otros posibles proyectos para los meses que vienen, buscar apoyo a la hora de realizar los proyectos de organizaciones artísticas y fundaciones y tal, y un poco estuvimos hablando de cómo pensar y cómo gestionar próximos proyectos.
La canasta básica en la isla vuelve a llegar incompleta y entre los faltantes se destacan alimentos esenciales para niños y enfermos. Esta crisis persistente aumenta los niveles de pobreza y los más afectados son los cubanos que no reciben remesas del exterior, según se desprende de testimonios recopilados por nuestro colega Tomás Cardoso.
Se desploma el suministro de la canasta básica correspondiente al mes de agosto, incrementando las dificultades para adquirir los alimentos básicos, los que no tienen acceso a las remesas desde el exterior. Alertaron residentes desde la isla. En la ciudad de Pinar del Río, la crisis alcanza alimentos básicos para para niños y enfermos, señala José Rolando Cáceres.
Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que todavía coge la leche en polvo y ahora mandaron a decirle a su mamá cuando fue a buscar las 6 bolsas que le toca que solamente le podían dar la mitad. Eso es del mes pasado, el mes de julio.
En Carlos Rojas, Matanzas, la mayoría de la población no recibieron los alimentos subsidiados del mes de agosto, informa Armando Abascal.
La mayoría de los consumidores de todas las bodegas, la mitad no le entró la canasta básica. Imagínate en un pueblo como este donde la libra de arroz está a 2.60. ¿Qué come la gente?
Guillermo del Sol asegura que ya en Santa Clara vale 275 pesos la libra de arroz y superan los 500 pesos la de carne de cerdo.
La situación no deja de ser alarmante porque, bueno, estamos todos viviendo bajo la misma penuria, bajo la misma carencia. La canasta básica se ha convertido en algo irrisible.
En la provincia de Santa Espíritus no llegó el aceite, el café ni los granos. Y la miseria que se sufre ya aumenta el robo en las tiendas estatales y centros de elaboración de alimentos. Reconoció un reportaje del diario estatal, nos dice el periodista Adriano Castañeda.
No hay otra opción. El huevo en estos momentos se está cotizando en Santiespirito por 1.700, un cartón de huevo de 30 unidades. Además, decirte que no vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente.
En Matanzas, la activista Ania Zamora explica las limitaciones que enfrentan los residentes que no reciben remesas.
Es increíble lo que se está viviendo. Hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano expresa que en Villa Clara ya se cotiza a 230 pesos el dólar.
Hoy en día la oferta estatal es cero. Gracias a la MIPYME estamos nosotros subsistiendo, pero a un costo alto, y todo eso está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar, en la economía informal.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Comer frijol es un lujo, está por los 200 y tanto de pesos. Aquí hay gente, se la pasan sin comer. ¿Dónde está ese traguito de leche que necesita, sobre todo un anciano por la mañana? Yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, porque es que no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá ante un tribunal hoy para enfrentar cargos de que lideró una amplia conspiración basada en mentiras para anular las elecciones presidenciales de 2020, que culminó en un ataque violento contra el Capitolio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Trump, que por ahora es el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, comparecerá esta tarde en la sala del Tribunal de Magistrados en Washington, D.C., a media milla del Capitolio, el edificio que sus partidarios asaltaron el 6 de enero del 2021 para tratar de evitar que el Congreso certificara su derrota. Trump enfrenta 4 cargos, incluida la conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. Estas fueron las palabras del fiscal especial Jack Smith al presentar los cargos el pasado martes. Él dice que el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense, que está descrito en la acusación, que fue alimentado por mentiras del acusado con el objetivo de obstruir una función fundamental del gobierno, el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Por su parte, Trump, en una serie de publicaciones en su sitio de redes sociales, calificó la acusación como una artimaña para descarrilar su campaña, mientras que su campaña emitió una declaración comparando a la administración Biden con los regímenes fascistas. La acusación es la tercera en 4 meses para Trump. Él se declaró inocente de los cargos federales de que retuvo documentos clasificados después de dejar el cargo y de los cargos del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos secretos de dinero a una estrella porno. Es posible que Trump pronto enfrente más cargos en Georgia, donde un fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones allí. A pesar de sus enredos legales, Trump lidera un campo de rivales que buscan la nominación republicana en el 2024. La mayoría de los líderes republicanos, incluidos varios que compiten con Trump por la Casa Blanca, lo defendieron o evitaron las críticas directas, acusando en cambio a la administración del presidente Biden de armar al Departamento de Justicia contra un enemigo político. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En otra información, en una comunicación enviada a la disidencia, Iván Márquez expresa el apoyo al gobierno de Gustavo Petro y a su política de paz. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Luego de que el 4 de julio se anunció la supuesta muerte en Venezuela del ex negociador de las extintas FARC, Iván Márquez, el líder de la disidencia reapareció mediante un audio revelado por medios de comunicación en Colombia. El comandante de la Segunda Marca Italia recurre a un verso de una canción del folclore caribeño colombiano para aclarar su supervivencia.
Inicio esta alocución tomando de las páginas doradas de nuestro vallenato Caribe universal la certeza del juglar magdalenense de que Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con estas palabras disipar algunas dudas.
Entre tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, señaló que inteligencia militar investiga la autenticidad de la grabación.
Esto es tema de verificación de parte de la inteligencia. No podemos en este momento adelantar ninguna conclusión sobre la supervivencia de Iván Márquez.
En la grabación, Márquez expresa su apoyo al gobierno de Gustavo Petro.
Celebramos que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya logrado llegar al primer año de su mandato en medio de circunstancias por demás complejas, dentro de las cuales son notorias las resistencias de los poderosos.
Márquez expresa en la comunicación su apoyo a la política de paz total de Petro y anuncia que mantendrá los acercamientos en busca de diálogos con el gobierno nacional. A propósito de las negociaciones de paz, hoy en Colombia inicia el cese bilateral al fuego con el ELN y se instalan en Bogotá las mesas de participación, espacios donde la población civil tendrá protagonismo en una nueva fase de las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
9:44 minutos de la mañana. Exilda, ¿te recuerdas hace unos minutos que te dije que la inteligencia artificial había sacado las 10 personas, los 10 genios más inteligentes del mundo? Te lo voy a dejar para mañana. ¡Cha-cha-cha-cha! Te lo dejo para mañana. Nos vamos a las efemérides.
Y te lo tengo que recordar, señor.
Sí, recuérdame, por favor. Cosas que pasaron un día como hoy. En 1778 en Italia se inauguró el teatro La Scala de Milán. Aquí la ópera, si cantas aquí, triunfas y te aplauden, estás en lo que estás. Bueno, un día como hoy del año 1907 en Barcelona se entregó la matrícula número 1 de automóviles para un coche de la empresa barcelonesa Hispano-Suiza. 1907. Salió el primer coche, te dieron, ¿qué te vamos a dar? El 1, págate. Te dieron el 1. La chapa decía el 1. En 1960, en Las Vegas, Estados Unidos, se estrenó oficialmente la película Ocean Eleven. El remake que se hizo en el año 2001, bueno, se fue la que vino después. En el 60 hicieron la primera Ocean Eleven, que era como la cuadrilla de los 11, una cosa así. Imagínense ustedes que participaba Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford, Sammy Davis Jr., Angie Dickinson, que tenía las piernas más lindas de Hollywood en ese momento, decían, y otros más hicieron esa, como César Romero también trabajaba, George Raft, trabajaron en esa película. En 1963, en Liverpool, en Inglaterra, los Beatles actuaron por última vez en el bar La Caverna. En el año 1980 se clausuraron los Juegos Olímpicos de Moscú. Recordemos que estuvieron envueltos en una trifulca política diplomática por el tema de las tropas de la Unión Soviética que invadieron Afganistán y hubo un boicot de Occidente encabezado por Estados Unidos. En 1988, un piloto alemán de nombre Matthias Rost llegó a la Plaza Roja y aterrizó cerca del Kremlin, en el pleno corazón de Moscú. Lo cual me parece que está un poco entretenido. Lo cierto es que Mijaíl Gorbachev aprovechó el hecho de que como una nave extranjera iba a aterrizar sin ser descubierta por los radares en el pleno corazón del país y destituyó al ministro de Defensa y al comandante de la de la aviación, como comandante de las Fuerzas Aéreas de Defensa. En el año 2005, la empresa alemana Adidas compró la empresa estadounidense Reebok, y me llamó la atención este efemérides porque Adidas pagó nada más y nada menos que 3.100 millones de euros, casi nada. En el año 2012, en el K2, ¿qué cosa es el K2? El K2 es la segunda montaña más alta del mundo. La primera es el Everest, que tiene 8.849 metros sobre el nivel del mar. La segunda es esta K2, que pertenece a una cordillera que está en el sistema de los Himalayas. Tiene 8.611, un par de miles de metros menos, pero se considera una de las montañas más difíciles de subir. Yo no me atrevería a subir. Bueno, a Exilda no sube ni la altura a un Chifo Robert.
No, yo, conmigo no cuentes.
No.
Seguimos parrandeando en tu casa, de la sala para el patio, de patio sí, para sí, la sí, sala. Sí, es sí. Preferible.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Lo más alto, un banquito así de zapatero. Eso es lo más alto. Entonces, no, porque te de tortillas. Celebridades que nacieron un día como hoy, en 1911, Elisha Graves Otis, por el apellido Otis. Este señor fue un inventor estadounidense. ¿Y qué fue lo que inventó? Bueno, inventó y fabricó ascensores, elevadores, el mejor, el Otis. Otis sube, Otis baja. Nació un día como hoy también, de 1861, Michel Verne. Por el apellido dice, ¿pariente Julio? Sí, pariente de Julio, hijo de Julio. Por cierto, Michel Verne se cree que terminó, modificó, amplió algunas de las obras de su padre. Cuando cogen las obras, claro, como tenía un estilo similar, no se sabe cuáles fueron las obras íntegramente escritas por Julio Verne y otras por Michel Verne. También tenía obras propias, otras son obras apócrifas de Julio Verne que dicen, esto no es la mano de Julito. Un día como hoy también nació en Zulueta, lo que era la antigua provincia de Las Villas, un 3 de agosto de 1900, el pintor Carlos Enrique, que se considera uno de los artistas de la primera vanguardia cubana. Carlos Enrique falleció en 1957. Nació un día como hoy también Dolores del Río, una actriz mexicana con más de 50 años de carrera en el mundo del espectáculo. Dolores del Río es considerada como la primera actriz latinoamericana en lograr reconocimiento de Hollywood, donde se consolidó. Oye, escuchen esto, lo curioso es que ya en la década del 20 y del 30, Dolores del Río estaba siendo respetada en Hollywood y también es una de las principales figuras de la época del oro del cine mexicano, que fue posterior, fue en los años 40 y 50. Nació un día como hoy este señor en Ciudad México, Manuel Esperón, músico, actor mexicano de la época de oro de esta del cine mexicano 40-50. Muchas de sus canciones son muy conocidas. Hemos seleccionado esta, que no merece decir el título porque lo dice la canción.
En la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor.
Mikey, como la tararea, a pesar de haber tenido el defecto que nació aquí en Hialeah, se sabe la canción. Qué bueno, Mikey. Felicidades para ti. Nació hoy, un día como hoy también, en el año 1926, Gordon Scott. ¿Quién fue este señor? Bueno, fue un infante de marina de Estados Unidos, fue instructor, policía militar, pero se dedicó al mundo de la actuación y trabajó en Hollywood haciendo de Tarzán, sustituyendo a Lex Barker. El más famoso fue Johnny Westmuller, pero bueno, hubo mucha gente que hizo el papel de Tarzán. 1926 nació Tony Bennett, señores. Tony Bennett, que recientemente falleció hace unos días nada más, el 21 de julio de este año. el gran Tony Bennett. Vamos a escucharlo.
I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars.
Bueno, pues dejé mi corazón en San Francisco. Fue esta canción que grabó Tony Bennett a principios de los 60. Es quizás una de las tantas canciones que tiene Tony Bennett conocidas. Cantó, yo creo que cantó hasta el día de su muerte. Murió con 96 años. Vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo y actuó en los escenarios más importantes, más famosos del mundo entero. Bueno, pues nada, descanse en paz Tony Bennett, que nació un día como hoy y falleció con 96 años de edad. También nació un día como hoy en 1932 y aún vive este cantaor flamenco español, Antonio Fernández Díaz, pero lo conocen como Fosforito.
Si llegó la enfermedad, dale gloria.
Ese es Mikey cantando, ese no es Fosforito. Fosforito se lo vamos a poner mañana. Eso te pasa por estar cogiendo un turno tan temprano, Mikey. Estaba dormido, estaba.
Bueno, ¿y este quién es?
Yo lo sé, pero ese no es Fosforito. Porque eso es flamenco. ¿Pusiste Son by Four? Eso no es Fosforito. El Fosforito es flamenco, mira, te da las palmas.
Pero tú ibas a hablar de eso, de esto, ¿no?
No, esa tampoco son las palmas flamenco. Bueno, mira a ver si con este das pie con bola, porque este señor sí lo conocen en Cuba. Este señor nació en Valencia. Luis Manuel Ferry Llopis, nadie lo conoce con ese nombre, lo conocen como Nino Bravo. Pero ese nombre es Nino Bravo. ¿Pero qué tú estás haciendo, hijo mío?
Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí.
Por eso se sabe, por eso, sí, y Sandro, ¿no? Y por eso se sabe la canción. Claro, evidente.
Pensé que me iba a poner Cartas Amarillas. O...
Pero eso está bonito.
Eso está bonito también, pero la que identifica.
Vamos a irlo un poquito para que se calle.
Baje al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdona, te dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre.
Nos vamos, nos vamos. Mira que es el guayo de Catalina.
Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Muévelo. Dile a Catalina que se compre. Que venga para acá, de que la yuca se me va a pasar. Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Rico. Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando.
y buena verdad. Dile que por fin si me la va a comprar. ¡Sube! ¡Pero qué rico! Dile a Catalina que se compre un caballo que la yuca se me está pasando. Catalina que se compró un payo que la yuca se me está pasando.
Catana, la yuca se me está pasando. Catana, se me está ablandando.
Dile a Catalina que se compró un payo que la yuca se me está pasando.
Esta yuca que yo tengo está buena para gozar. Esta yuca que yo tengo es para guarachar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.